Séptimo Podcast, segunda temporada.
Bueno, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio número 11.
11, tengo dudas.
Mi nombre es Tomás Fenili y estoy con mi amigo Tomás Michino. ¿Qué tal, puede Tommy? Decir su nombre, él. ¿Qué ¿Cómo tal? Te llamas?
Tomás Michino.
Ahí está.
¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿vos?
Todo muy bien, por suerte. Acá contento de estar grabando nuevamente esta serie regular.
Sí. Ya hablamos mucho de Super Cool el episodio pasado porque no había muchas cosas para hablar.
Exactamente.
Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar de algo que nos guste. Hoy, al contrario del último episodio, tenemos muchas cosas.
Exactamente, muchos estrenos, muchas cosas importantes que están pasando que pasaron esta semana, esta última semana y este fin de semana.
Sí.
Así que sin perder más tiempo para no después excedernos del tiempo estipulado del podcast.
Totalmente.
Vamos a arrancar con todo. Vamos a estar hablando primero que nada de series.
Y esto es todo tuyo porque
esto es todo mío porque no puedo contar con vos en esta parte.
No te puedo ayudar.
Vamos a hablar del episodio 9 de Game of Thrones, Battle of Bastards o la batalla de los bastardos, episodio anteúltimo episodio de la sexta temporada de Game of Thrones. Uh-huh. También conocido los novenos capítulos de Game of Thrones, son los capítulos donde se pudre todo
bien
siempre. Tal cual, o sea, vos venís una temporada normal, episodio 9 se pudre todo. Episodio 10 te dejan todos los cliffhangers para la siguiente temporada.
Fórmula.
Fórmula que funciona muy bien. Uh-huh. Y un episodio que venía prometiendo. Toda esta temporada se basó en una previa a una guerra. A una guerra tanto en la parte de Meereen, donde está Daenerys Targaryen, como en el norte, donde Jon Snow vuelve a la vida.
Sí.
Después de un final donde lo matan.
Es así como...
Sí, no, terrible.
Se levanta.
Qué bronca, cómo lo matan.
Alta cicatriz en la guerra.
Sí. Bueno, finalmente en este episodio está todo dado para que pasen las batallas. Uh-huh. Que tienen que pasar. Terminamos un episodio 8 donde, por un lado, en el sur, digamos, donde está Daenerys Targaryen con Tyrion Lannister.
Tyrion es el enano.
El enano, exactamente. Están en la ciudad de Meereen, sitiados por los esclavistas, está toda la ciudad llena, rodeada de barcos, listo como para que los ataquen. Y por otro lado, en el norte, muchísimos kilómetros al norte, Jon Snow termina de recaudar un pequeño ejército. Uh-huh. Que están dudando si va a ser suficiente para poder vencer a Ramsay Bolton y tomar Winterfell nuevamente. Este episodio ya empieza con un plano secuencia de cómo cargan una catapulta en un barco para atacar Meereen, que es una cosa increíble.
Sí.
O sea, ya, viste, solamente alcanza a ver ese plano secuencia para saber que va a ser el mejor episodio de la temporada.
¿Solo de la temporada o...?
No, de la temporada.
De la temporada.
O sea, ves eso y ya decís, ya está.
Vamos,
o sea, esto va a estar muy bien.
Todo.
Siempre con el miedo eterno que te da Game of Thrones, que matan siempre a la gente que vos querés. La puede quedar cualquiera y puede ganar siempre el malo. O sea, nunca va a ganar quien vos quieras que gane. Antes que nada, vamos a empezar aclarando que hay spoiler alert sobre esto. Si no, igualmente, si ya tenés Twitter, ya te enteraste de todo lo que pasó probablemente. Sí. Pero bueno, spoiler alert. Hasta ahora no dije nada, por eso mismo lo aviso ahora.
Claro, me parece muy, muy, muy sensato.
Exactamente. Bueno, volvemos a lo que decía. En el episodio 8 termina... vamos a empezar por la parte de Meereen, donde está Daenerys Targaryen. El episodio 8 termina con la ciudad sitiada, a punto de ser atacada. La princesa, la reina de los dragones, no está, está desaparecida. Y bueno, termina el episodio con Daenerys Targaryen llegando en su dragón en la ciudad.
Sí.
Y diciendo, bueno, muchachos, vamos a tomar el control de esto.
¿Es buena ya?
Es buena, sí. Tiene una escena excelente donde van a negociar como con los esclavos. Digamos, la ciudad está rodeada, está sitiada, no pueden salir, no tienen soldados para defenderla. Y Tyrion le sugiere ir a negociar con los malos, los esclavistas. Y hay una, y como que se juntan y le dice, bueno, venimos a negociar los términos de rendición. Y los chabones le dicen, bueno, para que aceptemos tu rendición, uh-huh, tienes que darnos todas las armas, entregar a todos los esclavos van a volver a ser esclavos, no son más gente libre. Y dice, no, me parece que te confundiste. Estamos para negociar los términos de tu rendición, le dice.
Claro.
Y ahí fue como el primer... Como estaba con mi hermano bebiéndolo y aplaudiendo, ¿no? Es como descontrolado. Era muy obvia la línea, pero bueno.
Sí.
Así, lo primero que hacen, cuando ven que los tipos se le cagan de risa porque no se van a rendir, uh-huh, Daenerys se sube a su dragón. Y empieza a ser un desastre. Muy bien logrado todo lo que es CGI, claramente, en esta serie.
Buen presupuesto.
Buen presupuesto y muy bien utilizado, aparte, más allá de que es una caja boba probablemente para sacar plata. Bueno, terminan con negociando la rendición y haciéndose cargo de todo, digamos, robándose o quedándose con todos esos barcos que los fueron a atacar. Uh-huh. Se los quedan para poder, porque la gran limitación que tiene Daenerys en este momento es para poder cruzar el mar, para ir a donde está, para conquistar el otro continente, que es donde está Jon Snow, donde están todos los... No tiene manera de cruzar su ejército, tiene un ejército inmenso, claro, y no puede cruzar el mar. Entonces necesita barcos.
Nada de maestro.
Entonces robarlos, se queda con estos barcos como para poder hacer este cruce.
Totalmente.
En cuanto a la historia de Daenerys, queda muy, muy abierto y ya queda todo listo como para que en la próxima temporada efectivamente cruce al otro lado del poniente, sí, del mar, para poder tomar su legítimo lugar, que ella dice que es legítimo lugar, como reina de los Siete Reinos. Uh-huh. Bueno, terminando con esta parte de Daenerys, vamos a ir a lo que parte más estamos esperando, más tenemos ansiedad porque suceda, que es la parte del norte, de Jon Snow. El episodio empieza con Jon Snow, digamos, con su ejército, digamos, te terminan diciendo en el episodio anterior que tiene una relación de 6.000 hombres, tiene el malo, contra 2.000 que tienen ellos como para hacer la pelea, entonces está como medio en desventaja para que suceda esto. Lo que tenemos que saber, digamos, todos los que ven la serie ya tienen claro que el personaje que están enfrentando, Ramsay Bolton, es un sádico total.
¿Tiene nombre de basquetbolista?
Puede ser. Bien. Es un bastardo como Jon Snow, el personaje, sí, que le reconocen el apellido antes de que el padre, digamos, al padre lo termina mismo después asesinando él mismo. Sí. Como es medio un enfermo sádico total. Sí, sí. Bueno, en este lado tenemos la pelea que veníamos esperando hace mucho tiempo. Los dos Snow, Sansa Stark y Jon Snow, que es un hijo bastardo, digamos, son hermanos ellos dos, van a buscar tomar el control nuevamente de la ciudad que les pertenece por derecho y herencia, digamos. Uh-huh. Esta pelea, la verdad, es increíble. Está muy bien lograda. Empieza con un golpe psicológico muy fuerte, donde Sansa le dice, antes de la pelea, le dice, Jon, no caigas en... O sea, te está haciendo una trampa, no caigas en el juego que te quiere hacer caer. Y Jon obviamente cae como un campeón. ¿Por qué? ¿Qué hace? Ramsay Bolton tiene secuestrado a uno de al hermano más chico de ellos en la ciudad.
¿Barbero?
No, el otro, uno más chico.
Ah, ok.
Entonces lo que le dice es, no caigas en el juego porque a nuestro hermano más chico lo va a matar. No cuentes, o sea, no te dejes, dalo como una persona muerta, no cuentes con eso.
Tremendo, tremendo, fuerte.
Sí, pero bueno, así lo plantea Sansa. Y apenas empieza la pelea, Ramsay Bolton sale del castillo con el hermano, le suelta la soga que le tenía atado y dice, vamos a jugar un juego. Allá está tu hermano, corre, le dice. Empieza a correr y el chabón, este Ramsay Bolton, es como muy habilidoso con las flechas.
Sí.
Entonces como que empieza a correr y le empieza a tirar con flechas, como jodiendo, errándole, queriendo. Sí. Y cuando está por llegar a tocarle el brazo a Jon Snow, que sale a buscarlo, le mete un flechazo y lo mata.
O sea, lo que dijo Sansa se cumplió.
Y cuando lo matan y lo ve ahí muerto, Jon Snow se descontrola y va solo, o sea, empieza a encarar solo para atacar, para pelear, y ahí todo el ejército reacciona. Bueno, claramente se ven superados en número y hay un momento donde vos decís, va a pasar lo que pasa siempre y van a perder.
Sí.
Y hay un momento que decís, no puede ser. Yo estaba con mi hermano viéndolo y le dije, Matu, si pierden esta pelea yo no veo más la serie.
¿Así elegiste?
No la veo más. Estaba indignado.
Fuerte.
Sí, hasta que me acordé, digamos, finalmente cae un ejército que había convocado a Sansa en secreto y los ayuda y logran finalmente tener un final feliz y recuperar.
¿Gritaste de emoción? Sí.
También es muy exitoso el episodio. Abrazos, choque de cinco. O sea, fue mucha emoción.
Sí.
Y claramente fue el mejor episodio de la temporada. Y yo creo que todos estarán de acuerdo. No creo que haya mucha gente que me pueda decir que no es el mejor episodio de la temporada. Claro. Así que bueno, eso es todo lo que fue el noveno capítulo de la temporada de Game of Thrones. Esperando un poco triste ya el episodio que viene, sabiendo que es el último de la temporada y vamos a tener que esperar un año.
Temporada cortita, ¿no?
13, son 10 episodios siempre.
10 episodios, mira vos.
Sí, muy poco.
Sí, eso son... Pasa en requerir un nivel de producción.
Sí, muchísima gigante. Producción. Sí, tiene muchísima
mucho
producción.
Mucho vestuario, bastante efecto, mucho agregado en batallas. Imagínate que se hace una batalla para una tele, para un programa de tele.
Sí, igualmente, digamos, no suele haber como este episodio... Tiene una producción, no es algo normal. Es la primera, no sé si es la primera o la segunda.
Toda la torta acá y dijeron, vamos a hacerlo bien.
Exactamente. Así que bueno, vamos a tener que esperar a la semana que viene y después esperar casi un añito para volver a tener Game of Thrones en la televisión.
¿Habrá especial de cierre de temporada?
Probablemente.
Yo no estaría. Si estoy de fondo,
claro,
diciendo
sí,
hola,
¿haces mate?
Hago claro, no sé hacer muy bien mate, pero puedo aprender. Tengo una semana para hacerlo.
Puedes practicar mientras tanto.
Sí, bueno, vamos a dejar las series entonces. Ya estamos con Game of Thrones.
Ya estamos con Game of Thrones. Lo único que voy a decir es estuve viendo también un comentario Preacher.
Ah, ¿qué onda con Preacher? Yo la dejé, vi el primer capítulo, me gustó y
yo
no
lo vi. Lo vi, me gustó mucho el primer capítulo, estoy viendo luego por el cuarto, hoy sale sí, el cuarto, sí. Todavía no pasó nada en la serie. No, o sea, veo este capítulo y no pasa nada,
deja de verla.
Y ya está. Se acabó Seth Rogen, te quiero mucho, pero hasta
que
llegó mi amor.
Qué lástima, porque
estaba muy bien encarada.
Tan bien. Tan buen el primer episodio que no me dan ganas de verla ahora.
Exactamente.
A menos que me digas, che, empezó a verla.
El cuarto la rompe.
Activa todo, claro.
Bueno, hay que ver, vamos a ver qué pasa.
Bueno, así, soltamos a las series y vamos para el mundo del cine. Hubo dos estrenos esta semana. El primero que vamos a estar hablando, o que voy a estar hablando en particular, es Neighbors 2. ¿Vos viste la 1?
Sí, vi la 1.
La 1 protagonizada por Seth Rogen, Rose Byrne, o Byrne, ¿cómo le querés decir? Vamos a poner...
Rogen.
No, Rogen, no. La que es de la esposa.
Ah,
Rose
no sé,
Byrne.
No sé. No,
sí, la australiana. Esa.
Es más, la otra la estaba viendo y decía, la conozco, pero no sé de dónde.
De X-Men.
Sí, sí, es verdad, tenés razón.
Y hace de...
Pero no tenía de X-Men, la tenía de otro lado.
Está en Troya.
Sí.
Hace de la prima de Héctor y París. La que se enamora de Aquiles.
Ay, puede ser
es
ahí.
Es ella, muy jovencita.
Mucho más joven.
Sí, ponerle 10 años menos, ahora tiene 37, lo googleé el otro día, tiene 27. Tenía. Más perfecto. Grande que nosotros igual, tampoco.
Sí. Pero bueno, no la podía ubicar yo.
Bueno, es una de estas secuelas que a priori no tienen sentido. ¿Para qué?
Sí, no tienen razón de ser. Yo no la vi, pero escuché como que solamente está hecha para que el gag funcione.
Es la misma, es igual a la 1. Es la misma película de la 1, con gags que se refieren a la 1. De hecho, es el mismo problema. Un grupo, una fraternidad, en este caso de chicas, alquilan la casa al lado donde esta pareja vive y deciden mudarse. Tienen la casa vendida, pero son 30 días de prueba que tienen los compradores para analizar si finalmente quieren comprar su casa. En estos 30 días, adivina qué pasa. Llega la fraternidad de estas mujeres que hacen fiestas,
sí,
básicamente.
Sí.
Entonces, el objetivo de esta pareja es que las chicas durante 30 días no hagan quilombo, así los compradores aceptan finalmente a esa casa. ¿Qué hace Zac Efron en el medio de la película?
Está desnudo todo el tiempo.
Bueno, sí. Partamos la base que está en cuero todo el tiempo.
Un amigo dijo el otro día, Zac Efron está en modo dios griego. O sea, como que yo dije, me parece que se está pasando de rosca.
No, está bien, está muy bien.
Y un amigo dijo, nuestro amigo Toti dijo, no está pasado. Está en modo dios griego, como que es una gran definición.
El chabón es tiene mucha facha. ¿Entendés que en la película es imposible no verlo? Mirá qué comentario...
Sí, border.
Border que estoy tirando. Pero es como, che, loco, dale, no puede tener tanto semejante cuerpo, ¿entendés? Está todo trabado, increíble, un capo el chabón. Aparece Zac Efron, son unos 3 años después, 4 años después de la 1. Zac Efron que no tiene propósitos en la vida más que...
Sí.
Él se quedó en el pasado, en la hermandad esa de secundaria que... ¿Viste? No maduró, no consiguió trabajo, no es inteligente, no sirve para nada.
Sí.
Entonces, apadrina a estas niñas que tienen la nueva fraternidad como su asesor. Momento que pasa que en un momento se dividen, se pelean y Zac Efron se pasa para el bando de la pareja de Seth Rogen y Rose Byrne.
Exacto.
Y bueno, ahí empieza una guerra fría y no tan fría entre un grupo de pibas de 18 años contra una pareja con un hijo, con una hija, esperando otro. Donde ves gags, tras gag.
Y los amigos y la pareja de
amigos. Y los
amigos
y la pareja de amigos, claro, que son como los boludos del grupo que...
Sí,
y no pasa nada.
Y todo el tiempo se roben probando que no está tan viejo, que puede ser parte, que también sabe salir de joda.
Es eso.
Seguramente se drogue.
Lo que me gusta de la peli, que tiene algo, es que son todos estúpidos. ¿Entendés? En la peli, en muchas películas, el hombre es el drogón, es el desorganizado, es el vago. En esta película las mujeres también son exactamente iguales, se drogan. Y cosifican a los dos géneros. Las minas son un objeto, los chabones, Zac Efron es...
Sí, un objeto totalmente.
Un objeto completo. Entonces esto cuando vos ves a chicas en bikini que las ponen para provocar al espectador, decís, bueno, también lo hacen con los hombres.
Sí.
Está bueno ese sentido, que no sea ni feminista ni machista la película y se quedan
en el medio.
No, bueno, pero hoy en día podrían ser bastante más fuertes las imágenes que hay con las mujeres en esta película, por ejemplo. Pero después compensa un montón porque son iguales que los hombres.
Exacto. Sí, entiendo.
Los ponen a todos en la misma bolsa. Cosa que debe ser, sí, que está perfecto. Uh-huh. Así que la peli, qué sé yo, es para divertirse. Yo me cagué de risa. La verdad que la pasé bien en el cine, pero... No sé. Sí. Es innecesaria.
Me da que no era necesaria la secuela.
No, absolutamente no es necesaria.
No la iría a ver el cine.
No.
Y bueno, esas dos cosas.
Sí, después
es más, la vería si no tengo absolutamente más nada es que ver.
Para que la veas cuando sale en DVD o cuando está en
sí,
el pochoclo.
Sí. Tal cual.
Un sábado a la tarde que no tengas nada, absolutamente nada que hacer. Dura una hora y media, es cortita.
Sí.
Está Chloe Grace Moretz, que no sabemos si es legal todavía. ¿Qué onda? ¿Cuántos años tiene?
No, ya es mayor.
¿Ya mayor? Sí, porque siempre es chica, boludo. Siempre tiene 16 años. Es increíble.
Sí, no, pero me parece que ya es grande.
¿Ya es grande?
Chloe Moretz. Google. Todo es más fácil googlearlo que pensarlo.
Totalmente.
Es del 97, así que tiene casi 20 años.
Mira vos.
19 años.
Bueno, ella es la líder de la fraternidad de mujeres. Que no me acuerdo. Kappa New, una cosa así.
Esos nombres raros que tienen.
Y la película es eso. Es ir a reírse un ratito sin mucho más.
Sin mucho más compromiso. Bueno,
no,
vamos a ir a un pequeño espacio comercial y enseguida venimos para hacer la última mitad y con el tema fuerte del episodio.
En nuestra web www.septimopodcast.com no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.septimopodcast.com.
Bueno, estamos de vuelta y vamos a estar hablando del plato fuerte de la semana y uno de los platos fuertes del año en cuanto a películas de animación, que es Finding Dory, la nueva película de Pixar y Disney que tanto nos gusta, esta dupla de productoras.
Sí, sí, que nuevamente vuelven a hacer todo bien.
Hacen
todo
bien.
Porque saben hacer todo bien.
Sí, fallan muy poco, la verdad.
Sí.
Pixar es una compañía que ha fallado en Cars, para mí, ponele.
No sé si falló, o sea...
No me gusta tanto.
Pero no me gusta tanto porque me parece que se estrena justo en el momento de que quizás renegás de ese tipo de películas. Cuando nosotros teníamos 14, 15, que decís, no
sí,
la veo.
No la veo porque soy grande, pero...
Exacto.
Igual, no, me parece que no sé, no me gustan tanto igual.
No sé, Cars no la vi, por ejemplo.
Yo vi Cars 1, la 2 no la vi porque escuché que era una mierda total... Pero, bueno, Buscando a Nemo es una de las películas más exitosas, ya metiéndonos en Dory,
sí.
Es una de las películas más exitosas de Pixar. Luego de Toy Story 3, es la que más recaudó.
Buscando a Nemo para mí es excelente.
Es increíble Buscando a Nemo.
Es muy buena película. Los personajes... A ver, empecemos por el principio de esta historia.
Sí.
Siempre que haya una película de Pixar, anda temprano para ver el corto previo.
Total, empecemos
a la película.
Hablemos del corto.
Es hermoso. Es una cosa... Increíble. Yo, antes de ir a ver la película, estoy investigando, leyendo un poco de Pixar, que nunca está mal volver a informarse y actualizarse. Que Pixar tiene su propio, digamos, para lo que es modelado 3D, diseño y renderización de las cosas, tiene un sistema propio que es de Pixar y que compañías de animación contratan a Pixar para que les renderice los proyectos.
Tremendo.
O sea, como que ellos tienen su propio sistema para hacer las cosas.
Sí.
Y la gente recurre y los contrata para que le hagan los proyectos. Y acá ves la potencia y el nivel de avanzado que tiene de diseño y de desarrollo lo que es la animación de Pixar.
Bueno,
siempre
fíjate,
están un paso adelantado.
Boludo, la arena y el agua en esos con un macro que se ve la arena primer plano y el agua, no se puede creer, es real.
Parece real. Esta es increíble.
Digo, fíjate, la decisión artística, a diferencia del corto, comparando el corto con la película en sí,
sí,
fíjate que el corto es mucho más real.
Sí, yo creo que sí.
Es una decisión artística,
por supuesto, más allá, ¿eh? Y creo que no es posible hacer una película de una hora y media a ese nivel de perfección.
Pero igual si quisieran lo podrían hacer porque los tipos son unos obsesivos.
Sí, tal cual.
En ese aspecto.
Pero sí, para mí lo que hacen es... Yo te hago Buscando a Dory con la misma estética, el mismo estilo que tiene Nemo, una animación bastante más infantil,
sí.
pero te muestro también que la tengo gigante y que puedo hacer lo que quiero.
Pueden hacer lo que se les cante. De hecho, ya podían hacer lo que querían en el 2000, creo que sale en el 2003 Buscando Nemo.
Sí.
Cuando tenían... Bueno, estuvieron analizando el agua, cómo hacer los reflejos, el tema del movimiento. En 2003 tenían un agua tan perfecta que tuvieron que bajar un poco el nivel de realismo porque la gente iba a pensar que lo que estaba agregado sobre el agua eran los muñecos en 3D.
Claro, sí.
Entonces lo que dijeron, bueno, pará, vamos a bajar un poco el nivel, que no esté tan perfecto para que la gente compre que es todo animado.
Es increíble.
En esta es espectacular. Cómo están hechos los reflejos, los movimientos del agua, cuando cae algo, cuando cae una piedra, lo que sea, es increíble.
Y siempre basado en lo que me parece a mí en todos los cortos que he visto yo de Pixar, es una historia muy simple, una historia linda, simple, fácil. Que siempre te va a ir a dejar el mensaje, total, digamos, de vida.
Sí.
Pero una historia muy básica, muy simple y realizada de una manera impecable, hermoso, como nos tienen acostumbrados, digamos, la gente, los genios.
El plano final de ese sol, de ese atardecer, es hermoso. Y es un corto de 3 minutos, 4.
Sí.
Es increíble.
Vale la pena ir temprano para poder verlo.
Siempre.
Definitivamente.
Siempre.
Ahora sí, pasando al siguiente paso, yendo a la historia de Finding Dory. Nos encontramos con una película también, nuevamente, al nivel de Buscando a Nemo.
Tengo un gran debate para abrir. ¿La película es una secuela o es un spin-off?
¡Ah! Es un spin-off.
Ay, viste, para mí es más spin-off que secuela.
Sí, y por eso mismo se llama Buscando a Dory y no Buscando a Nemo 2.
Sí, porque no le pueden poner Buscando a Nemo porque no están buscando a él.
Exactamente. Pero no, para mí es un spin-off.
Es una continuación,
o sea,
de la historia,
sucede, es otra historia que sucede en el mismo universo. Sí. Es un spin-off. Esa es mi definición de spin-off, digamos.
Es eso, totalmente.
No sé si es correcto, si es académicamente correcto, pero yo lo entiendo así.
Sí.
Yo creo que es un spin-off donde se aprovecha, digamos, la historia esta de este personaje que fue increíblemente aceptado de una manera...
De hecho, se llevó la película de Buscando a Nemo, fue de ella.
Exactamente, o sea, eso es lo que te iba a decir. Quizás no sé si planificado o no planificado, pero el personaje le gana a casi todos los personajes que están incluidos en la película de Buscando a Nemo.
Uh-huh.
O por lo menos los personajes principales. Yo creo que los únicos que podrían competir con Dory es la tortuga.
Sí, que es una especie de cameo lo que hace una tortuga.
No, pero Buscando a Nemo.
Buscando a Nemo, sí.
Que tiene una participación más importante que en esta. Es en esta es como muy...
Sí, acá aparece.
Ahí sí es un cameo en esta.
Totalmente.
Bueno, la historia vale la pena ya simplemente por el hecho que está Doris, que es un personaje muy gracioso, muy tierno, que te llega todo el tiempo y...
Dory bebé es...
No, es terrible.
Sos todo lo masculino que tenemos, todo lo de... se te va. Es lo más tierno del mundo, boludo.
Sí, no, es un amor y...
Se puede creer.
Y aparte te toca a mí me pasa normalmente en las primeras Pixar que me logran tocar el nervio en el sentido de la culpa que siente ella cuando piensa que es culpa de ella, pero de los padres, el no acordarse, todas las vueltas que da. No lloré, se me humedecieron los ojos, no llegué a llorar.
Yo tenía los ojos muy humedecidos, como quiero llorar, pero resistí.
No
sé si resistí. No,
no llegué al punto de llorar.
Totalmente.
Pero sentí emoción y hubo muchos momentos que...
Es que, boludo, si vos te pones a pensar, en la 1 medio que la enfermedad de Dory es un chiste. Es el chiste constante de que ella se olvida y es divertido que pase eso.
Sí.
En Buscando a Dory también pasa lo mismo. Es divertido, pero acá vos te vas a decir, pará, loco, esto es un tema...
Sí, hay una búsqueda
serio,
más profunda después del problema de Dory,
identidad,
digamos.
De quién es, de no conocer a su familia.
Exacto.
Y si vas a pensar, es súper fuerte lo que está contando la película. Que creo que Pixar lo hace siempre. Historias muy grosas, hacerlas
Sí, camuflarlas.
Totalmente.
En algo un poco más cómico.
Pero que siempre esté presente.
Sí, tal cual. Destacado esta película, para mí, La Beluga.
No.
La Beluga.
Y
el pulpo Hank.
Bueno, el pulpo estuvieron años para analizar los movimientos, cómo se mueve un pulpo fuera del agua, porque tiene un montón, son 8 tentáculos, 7 en este caso.
Es un septópodo.
Es excelente eso. Y los movimientos lo querían meter en la 1. El director quiso, bueno, que haya un pulpo en la 1. Y le dijeron, no puede pasar porque no nos da la...
el tiempo para hacerlo.
No tenemos capacidad de hacerlo que parezca real. Y lo querían real. Y en esta es increíble,
es increíble
cómo se mueve.
Aparte,
no se puede creer.
Y todos los movimientos... El tema del camuflaje...
No.
Hay un momento cuando está en la... cuando están ya en el camión yéndose para Atlanta, que se van.
Sí.
Que está como Dory nadando en la pecera sola con la etiqueta...
Sí.
Y es el pulpo que está todo camuflado de transparente con la manito, con el tentáculo doblado.
Ah, no, sí, no me lo acordaba ese plano.
Se me escapó una carcajada, pero es
tremendo,
es
todo
muy bueno. Todo. El pulpo, para mí el pulpo acá es como también el pulpo, el pájaro y la beluga.
Y la verdad se llevan todo. El pájaro, por Dios.
Boludo. Y después las focas.
No. Lloré de la risa con las focas cuando... Soñé que estaba durmiendo en una roca como esta.
Oh, amo este sueño. Es el mejor sueño de todos.
Y llega el otro que con cara de estúpido. ¿Te querés subir un poquito a la roca?
Dejarnos el balde. Si nos dejás el balde, te podés subir a la roca.
Es excelente.
Y los gritos que hacen cuando los están echando.
Ay, por Dios, boludo.
Muy gracioso.
Y bueno, y la paloma esa, ¿qué es? Un...
Sí, no sé qué es.
Que tiene que verlo fijo,
sí, fijo
para que se sincronice la imagen. Es excelente, boludo. La idea esa es este...
Bueno, tiene todos esos toques muy cómicos.
Me reí mucho con todas esas cosas.
Yo me reí mucho con eso. Me reí mucho con Destiny, también el tiburón ballena.
Sí.
Y después cuando dicen, ¿viste que hablabas cetáceo en serio?
Sí, totalmente. Eso es genial.
Mi tuve amiga. sí, no, la verdad es impecable.
Es genial.
De punta a punta. Son esas películas que... Vas con una expectativa, o sea, vas sabiendo que no pueden fallar.
Sí, que va a ser así de bueno.
Que son muy buenas.
Vas sabiéndolo.
Siempre con un poco de miedo de que falle, pero ya Pixar es casi ir con los ojos, ir ciego y saber que no va a fallar.
No falla casi nunca, boludo. No falla casi nunca. Y volviendo a Hank, que me parece que es un gran personaje, Hank. No sé quién hizo la voz en inglés. Yo la vi doblada porque casi que no hay salas.
Igualmente, yo esta película elijo... Yo tuve posibilidad de verla subtitulada y yo elijo verla en castellano también.
En castellano, porque sí, es...
Yo elijo verla.
Es como Toy Story, ¿no?
Exactamente. Sí, no es lo mismo.
La escena de Hank, su primera aparición, que está camuflado en la imagen del gato, que después va recorriendo la cocina hasta llegar a Dory.
Eso ya.
Tuvieron un año para hacer esa secuencia.
Es excelente.
Un año. Es un año de laburo para un minuto de película. Menos. Segundos de película. El nivel de
la voz la hace increíble. Ed O'Neill, no sé quién es.
No tengo la más puta idea quién es.
Debe ser un nacedor de voces. ¿Sabes quién es?
A ver. No.
El de Modern Family.
No veo.
Este es conocido, el chabón.
No lo ubico.
Sí, está en un montón de películas. Es muy conocido, es un chabón muy conocido.
Ay, perdón.
Fíjate.
Así que Buscando a Dory es una hermosa película. Con el final, ¿spoiler o no? No spoileo nada.
No spoileo nada, es muy pronto
es
todavía.
Es hermoso.
Es hermoso el final.
Es hermoso.
Y sí, con una enseñanza de, y siempre la motivación del sí se puede. Como cosa máxima que o mensaje máximo que te deja Pixar en todas sus películas.
Sí.
Digamos, de una manera o de la otra, siempre se puede hacer lo que uno quiere o logra hacer lo que uno quiere.
Incluso cruzar un océano en busca de un pez.
Exactamente.
O sea, puedes hacer lo que
quieras. Sí. Es encontrar un pez, ¿me entendés? Pez en el agua es como una aguja en un pajar. Era algo totalmente imposible que lo pudo hacer. Y ese es el mensaje que trata de dejar siempre
Pixar. Y aparte, Pixar tiene algo que es que empatizas con todos los personajes de entrada. No tardás ni un segundo.
Sí,
ves
no hay malos.
A Dory y bebé y ya la crees. Y no te importa lo que haga.
Y algo que me parece mejor a mí, quizás, que mejor que en Buscando a Nemo, que lo que te decía recién, no hay malos.
No hay malos.
No hay un malo en la película. No hay alguien que esté en contra.
Sí.
Digamos,
todos quieren que suceda el plan. Las focas podrían ser malas, por ejemplo. No.
No.
Ayudan.
Tal cual. Malos. O sea, no hay malos. Que en la película sí tienes un personaje como de la maldad, que es la nenita, la sobrina del dentista.
Sí.
Pero que representa el peligro, la maldad. Acá no existe eso. No hay un personaje que esté en contra de la resolución de la historia del personaje.
Me gusta que casi no aparezcan humanos.
Sí.
O sea, el humano está en el parque de acuático, pero
no tiene una interferencia.
No casi interviene. Que no hay planos de las caras de los humanos.
Sí, tal cual.
Me gusta mucho. Me parece muy acertado. Nemo y Marlin son personajes casi terciarios.
Es muy bueno cómo está utilizado. O sea, podría caer la historia en que Nemo sea mucho más importante de lo que es y está muy bien manejado. O sea,
entienden el...
Es que es una película de Dory.
El papel que tiene que tener. Sí. Es mínimo.
Es tal cual. Aparece en un par de momentos, pero sí, es claro que todo el tiempo la película es una película de Dory y está hecha y pensada...
Para ella.
Para ella.
Totalmente. Pero, otra secuencia, la del camión con las... ¿Cómo se llaman? Ardillas. ¿Qué son los...?
Ah, los castores,
los
sí.
Castores los que son tiernos.
No, que son castores, nutrias. Las nutrias,
las nutrias que son
bueno,
tiernos.
Bueno, abrazo.
Ay, no. Lloré de la risa,
sí,
boludo.
Sí, sí, mal.
Era
mal.
Muy bueno. Y
encima... Ay, qué tierno.
Qué tierno.
Y, viste, cuando están en el agua y dice, bueno, se me ocurrió un plan. Me voy a olvidar, pero tirame al camión cuando esté.
Algo se me va a ocurrir.
Algo se me va a ocurrir.
No, no, es genial.
Quería Dory, dice.
Quería Dory. Totalmente. Así que vayan a verla.
Sí, no, no, excelente. Recomendadísima para ir a ver al
lleven
cine.
Lleven a los niños.
Sí, sí, sí. Igualmente lleven a los niños cuando tengan una edad de donde puedan resistir unas funciones enteras sin largarse a llorar, por
bueno,
favor.
En la función en la que yo estaba, había mucho niño, por supuesto.
Sí, no, obviamente, yo también.
Los niños se portaron muy bien.
Yo no.
¿El problema sabes dónde estuvo? En adolescentes entre 13 y 16 años.
Claro, que van a decir, ¿qué te la voy a ver diciendo, ah, mirá, voy a ver esta boludez?
Aparte dicen, no lloro. Hay una, todos lo tuvimos, él a los 13, 14 no llorás porque sos sí. Macho, te la bancás. Y en los momentos emotivos hacían chistes. Empezaban a hablar fuerte en la sala. Y se generaba una carcajada entre todo ese grupo. Era como, loco, es fuerte lo que estoy viendo. Déjame disfrutar la película.
Sí, déjame disfrutar la película.
Y no podías, me sacaba
bueno,
que interrumpan esos momentos.
Yo tuve niños, bebés llorando.
Bueno, el bebé está mal. El bebé no podría entrar en la sala. Así.
No.
No, sí, porque es
perjudica no está preparado.
Resto. Totalmente, no está preparado para una
película. Así que bueno. Pero bueno, vayan a verla, soporten los niños porque vale la pena verla.
Sí.
Muy linda película. Hermoso. Recomendada de la semana. Así que bueno, hasta acá vamos a estar llegando en esta emisión número 11. Todavía sigo con dudas si es la 11.
Es la 11, estoy seguro.
Del séptimo podcast. Será hasta la semana que viene. Tommy, un placer como siempre.
El placer es mío, por favor.
El placer es todo tuyo, es verdad. Nos estamos viendo la semana que viene. Cut.